Si buscamos en Google Alberto Santana, que es mi invitado esta mañana, que es el nombre de quien nos va a acompañar aquí los próximos minutos, pues queda claro con un simple vistazo que hablamos de un hombre controvertido, al menos sus acciones mediáticas lo son. Me está poniendo caras Alberto. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Almudena, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Lo decía porque entre las entradas que menciona la serie de TV2, Una historia de Baskonia, ahí en la red de redes, hay comentarios positivos, muchísimos, pero también enunciados como estos, por ejemplo. Denuncias sobre el documental La Baskonización Tardía, sobrecogedora herejía en ETV, desmitificación del euskera ancestral y el deporte vasco, patrióticos inquisidores. La serie, que ha dirigido Alberto junto a Josu Venero, ha conseguido en sus dos temporadas un innegable impacto social. Supongo que eso os gusta.
Sí, nos gusta mucho.
¿La polémica también?
No necesariamente. No la buscamos, pero es verdad que surge entre algunos grupos pequeños, pero muy activos en Internet. Así que es Google el que nos traiciona.
Ahora mismo está en el horno la tercera entrega.
Yo creo que estamos loncheando los ingredientes. Todavía no lo hemos metido entera en el horno porque estamos grabando todos los días.
En defensa de una visión siempre crítica de la historia.
Una visión científica de la historia.
¿Hay una visión científica de la historia realmente? Dime cómo se organiza, cómo se estructura una visión científica de la historia.
Analizando los problemas, las carencias y las contradicciones internas de la historia. Esa es la manera de organizarlo. Reuniendo todas las evidencias posibles y disponibles en cada momento, procedentes de distintas disciplinas, desde la antropología, la genética, la arqueología, la archivística, la documentación, las entrevistas de campo, todas esas cosas las metemos dentro, intentamos construir un relato creíble y veraz, en el cual no alteremos ninguna de las evidencias ni excluyamos previamente ninguna de las evidencias. Es decir, lo que no nos gusta y no nos encaja, la pieza del puzzle que no nos encaja, buscamos cómo reconstruir un discurso en la que entren todas las piezas y no meter debajo la alfombra ninguna.
Cuando se toca la historia es como tocar un poco la fibra sensible de lo más íntimo en ocasiones, ¿no? Porque despierta encendidas pasiones, más que el fútbol incluso en ocasiones, ¿no? Porque parece que cuestionará nuestra misma forma de ser, nuestra herencia ancestral. ¿Qué se pone en juego cuando uno hace una afirmación histórica que lleva a la contraria a una creencia popular o a otra interpretación de la historia anterior?
Pues se pone en juego, lo has dicho muy bien, la verdad es que no podría casi añadir nada más, se pone en juego la legitimidad o la veracidad de nuestra identidad, porque nuestra identidad casi siempre tratamos de justificarla históricamente. Soy así porque mis ancestros me han llevado a ser de este modo. Entonces, eso a nivel individual y también como pueblo, y también como colectividad y como comunidad. Y entonces parece, si somos el producto natural de la historia y esta historia tenía un fin en sí misma, como decía Franco, España es una unidad de destino.
En lo universal.
En lo universal. Bueno, pues eso nadie lo ha anunciado de esa manera tan fascista en nuestro caso, pero hay mucha gente que cree que tenemos una unidad que se arrastra desde la prehistoria y que teníamos un destino programado y previsto. Entonces, contrastar esto con los miles de flujos e interinfluencias y empujes, presiones y soluciones individuales que da la historia, pues a veces a la gente la saca de su zona de confort, que ahora es tan frecuente.
No soporto esa frase.
Sí, a mí tampoco me gusta nada.
Porque a mí me gustan las zonas de confort,
Yo gozo en las zonas de confort. Suelo estar confortablemente
instalado en ellas.
Sí, la idea de confort es un vocablo holandés muy interesante.
Fíjate, con esta manía que tenemos en la radio de hilar las cosas, si tuviéramos de los datos históricos una prueba fehaciente, como por ejemplo un clic de cronómetro con un tiempo, eso sería inamovible, eso no lo podría discutir nadie. Y te lo estoy diciendo, ¿sabes por qué?
A ver.
Pues porque en la maratón de Viena acaban de bajar de las 2 horas. Y es la primera vez que pasa. Y está todo el mundo un poco como loco con este asunto. Me han llamado y me han dicho, oye, ¿sabes qué ha pasado esto? Y que un compañero de deportes te lo puede contar. Sí. Pues Oyer Acharandabaso, que ya está aquí. Hola, Oyer, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué es lo que ha pasado? Es una noticia muy importante, ¿no?
Sí, así es. Es el keniata Eliud Kipchoge. El atleta ha conseguido hacer historia tras bajar en la maratón de Viena de las 2 horas. Ha conseguido un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 40 segundos, con la que se ha convertido en el primer atleta en conseguir bajar de las 2 horas en una maratón.
Algo menos de medio minuto, pero decisivo. Otro hito para el deporte, ¿no?
Sí, así es. Es un hito para el deporte porque se convierte de esta manera en el único atleta en conseguir esta hazaña de bajar de las 2 horas, algo que se había quedado cerca una primera vez, pero que, como decimos, nunca antes había conseguido.
Pues ya tenemos aquí otro nuevo hito histórico. Muchísimas gracias, Oyer, por traérnoslo a Más que Palabras. Buen día y hasta luego.
Bye, agur.
Agur. Bueno, pero por lo que parece, hasta las cosas que se pueden medir con un cronómetro son discutibles y pueden tener una visión crítica, según Alberto, ¿o no?
Pues pueden tener una visión crítica. Supongo que alguien querrá analizar por qué no se había podido bajar antes de esas dos horas que ha hecho esta atleta keniata. Si por falta de una dieta adecuada, por falta de un programa de entrenamiento correcto que ahora está mejor estudiado, por falta de un desarrollo o una capacitación genética o por las condiciones
pero
ambientales.
La marca es la
altura.
Marca.
La marca es la marca. Esa está medida y ya se quedará para siempre. Eso es impepinable. La visión crítica sería decir por qué se llega a esa marca. Mm. Es las razones, no la veracidad de que alguien ha parado el cronómetro en una hora, 59 minutos y 30 segundos.
Es la interpretación del dato.
Es la contextualización. Eso es lo que hacen los historiadores.
Oye, ¿y cuál es tu contextualización de un día como este, un 12 de octubre?
Pues
fíjate cómo anda, cómo andan todos los vecinos, todo el mundo revolucionado.
Día que efectivamente para quienes lo protagonizaron en un playón de las Bahamas le resolvía el significado de un viaje en el que muchos habían embarcado con Colón en las tres embarcaciones aquellas sin saber a dónde iban. Posiblemente Colón era el único que pretendía llegar a algún sitio concreto y no llegó a ese sitio, sino que llegó a otro completamente distinto, que estaba muchísimo más cerca de lo que él había planeado, pero que sin embargo pues ha cambiado, ha tenido trascendencia continuada, porque los fenómenos no son lo que pasó ese día, sino lo que pasó en todos los días posteriores. Esos son los importantes históricamente. Entre otras cosas, las patatas, por ejemplo. Claro, o sea, ahí inicia el intercambio colombino, que es un intercambio de enfermedades, de productos agrícolas, de economías, de violencias también. Sucesivas. Eso es lo interesante. Y ocurre en un día, pues como podía haber ocurrido el anterior o el siguiente, eso es intrascendente.
¿Qué te sugiere la afirmación que se ha dicho bastante, ¿no? Hay personas que lo han dicho públicamente, reniego de la historia.
Pues
¿qué te sugiere eso?
Pues es renegar de uno mismo. O sea, es como decir, me amputo la mitad de la cabeza. Pues me parece ridículo, amputar, automutilación.
¿Y borrar la historia? ¿Quitar la foto de alguien? Esto que se hacía bastante en las dictaduras soviéticas,
sí,
hemos visto las fotos, ¿no?
Demás, ¿no?
Pero no será solo ahí.
Sí.
No, reescribir la historia.
La historia la reescribimos constantemente, a eso nos dedicamos profesionalmente, muchos miles de personas, hombres y mujeres, que reescriben, rehacen, intentan recomponer ese puzzle en el cual nos faltan muchas piezas. Lo importante para hacer historia es intentar crear un puzzle verosímil cuando solo tienes tres piecitas del cielo, que son azul celeste, y no sabes si son piecitas que pertenecen al lago suizo, o tal vez sean esas azul celeste parte del glaciar de la montaña que tienes. Y entonces intentar componer un retrato verosímil de la historia es algo que seguiremos haciendo, afortunadamente. Hoy en día tenemos más medios para hacerlo.
En la charla que mantenemos con Alberto Santana vamos a escuchar un fragmento de lo que Alberto Santana ha dicho en la tele. Vamos a oírlo.
Pero es a partir del siglo VI en el que el euskera que conocemos actualmente, el euskera que se denomina euskera occidental, del que forma parte el vizcaíno, surge en ese momento, no antes.
Basándose en estas inscripciones de Lorriaga y en otras muchas que han aparecido en Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, lo que dicen Joseba Baitua y otros expertos científicos como él es que la lengua histórica de estos territorios antes del latín no era el euskera, sino una lengua indígena de tipo celta o indoeuropea.
Bueno, pues esto es una de las cosas que más han dado que hablar.
Pues sí, sí, a mí me duele que... O sea, este fue un primer programa de una historia de Baskonia. Lo titulamos La euskaldunización tardía y nos hacíamos eco de unas hipótesis ajenas, no las he parido yo, ojalá tuviese Dios la capacidad para crearlas. El primero que habla es Joseba Baitua, en este corte que habéis puesto, y de una estupefacción, y esta la estupefacción previa sí que era mía propia, y por eso abordé el programa en esos términos. Es muy duro, yo entiendo que es muy duro para gente que no son expertos suponer que en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que son territorios vascoparlantes y en los que el euskera es la lengua propia actualmente, en la mayor parte de Álava ya no lo es desde hace unos pocos siglos, pero lo ha sido históricamente, decirles que esa no era la lengua histórica anterior al latín, sino que el euskera pudo entrar en esos territorios después del latín. Suena a una burrada, suena a una provocación, pero es bastante razonable, es una hipótesis bastante razonable a la cual se están uniendo nuevas evidencias. Desde que surgió este programa ha habido nuevas tesis doctorales y nuevas aportaciones, y todas ellas muy interesantes, y parece que confirman esta hipótesis cada vez más. Lo que dicen... Y te lo explico muy rápido, Almudena.
Vale.
Lo que dicen es que en Vizcaya, a día de hoy, los análisis de Fernando Palacios y algunas de estas publicaciones de este mismo año, 2019, dicen que todas las palabras que tenemos de los siglos primero, segundo, tercero, a través de las inscripciones, en los monumentos, en los altares, en las lápidas funerarias, todas las palabras de nombres de personas, nombres de dioses, y si acaso nombres de lugares, que no son latín, es decir, que están escritas en una lengua indígena propia del lugar, no son euskera, sino que son celta. Esa es una evidencia. No, probablemente no son euskera, tal vez una podría ser, una sola, pero es una evidencia muy pequeña. La segunda evidencia es que no tenemos muchas pruebas, no tenemos prácticamente ninguna prueba de que se habla euskera. Y sin embargo, nuestra toponimia, la toponimia más antigua que tenemos, que podemos identificar, el Amboto, el Nervión, el río Deva, es una toponimia netamente celta. Entonces, no hay pruebas de que exista la euskera. Hay pruebas de que se hablaba alguna lengua celta. ¿Cuándo se introdujo la euskera? Que hoy en día es nuestra lengua. ¿Cuándo se introdujo?
¿Qué validez tienen todas las hipótesis cuando se han lanzado varias, son diferentes, contradictorias, para los legos en la materia, los que escuchamos y les vemos a ustedes contarnos cosas, escribir libros, a los que el acceso pues no tenemos a todos, ni lo leemos todo, ¿no? Entonces, ¿todas valen lo mismo, todas las hipótesis? Nos gustaría que solo fuera una y estuviera refrendada por todos, pero eso no pasa.
Es que las verdades universales y absolutas son las proporcionales, la religión y la política. Y son muy discutibles.
¿Y el fútbol?
Y el fútbol, exactamente. Los historiadores no nos movemos con verdades que puedan convertirse en dogma y que se puedan exponer y creer solo, exclusivamente, cuál es la verdad absoluta sobre este tema. Tiene el valor, tú me preguntabas, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de la calidad de las evidencias que aporten y de la integración del discurso en el cual estén integradas. Es decir, si el discurso es coherente y no esconde ni falsifica, que en este caso suele ser muy importante para nuestro país, en ninguna de las pruebas históricas, pues entonces es una evidencia convincente. Así que es buena, es la mejor disponible en este momento, eso es lo único que decimos. Es nuestra mejor explicación, porque explica más cosas y las explica mejor.
Claro, cuando entramos en capítulos de la historia, estos que decíamos que afectan a una sensibilidad profunda, ¿no? Claro. Del oyente o de otros historiadores también, no dejamos de ser personas todos, ¿no? Dice, este hombre es un destroyer de la mitología. Bueno, que por una parte tiene un componente muy atractivo, ¿no? Esto de echar abajo mitos, pues siempre es un poco interesante. ¿No? Pero claro, luego lees los aquelarres, ¿no? Las brujas de Somozugaramurdi, tampoco. Ay, que se nos van las cosas.
Sí. Pues es verdad que algunos sienten, al ver algunos de estos programas nuestros de Historia de Baskonia, que les tiembla la tierra bajo sus pies y que se les deshacen las bases sólidas sobre las que querían estar levantados y alzados. Yo no invento nada. Ojalá pudiese tener esa capacidad, para esa visión universal, global, auténtica y actualizada de la historia de Euskal Herria. Leo mucho. Y tengo un nivel de lectura muy importante y actualizado, sobre todo leo lo reciente, lo que hacen mis colegas. Yo doy explicaciones, y proponemos en una historia de Baskonia explicaciones que a mí, que tuve muy buenos profesores de historia, excelentes profesores de historia, a fines de los 70 y principios de los 80, no me pudieron dar mis profesores, porque no se habían descubierto esas evidencias. Entonces es un homenaje, una historia de Baskonia es un homenaje a que los vascos tenemos universidad propia y somos capaces de crear conocimiento propio. Es un homenaje a la UPV, es un homenaje a la Universidad Pública de Navarra, es un homenaje a que se está creando conocimiento en la actualidad. Ese conocimiento todavía no ha llegado al público. Y lo que hacemos es divulgar ese conocimiento, muchas veces en estado todavía de construcción. Son hipótesis sobre las que se está trabajando a nivel académico. Estas cosas, estos programas no crean polémica entre los académicos. En el mundo universitario no hay ninguna polémica. Son solo los aficionados, aficionados apasionados, en algunos casos sobreapasionados, fanáticos, son los que despiertan esas páginas web en las que dicen este sacrílego.
¿Dice usted que ha perdido amigos con esto?
Pues es verdad. Sí. Compañeros a los que he estimado mucho y que incluso a nivel académico, casi compañeros de despacho, especialistas en otras cosas. Ninguno entre especialistas específicamente en la tardorromanización, por ejemplo, que sería el momento en el que creemos que se pudo introducir euskera en las zonas occidentales de Euskal Herria. Pues sí, perdí amigos porque se reúnen hasta firmas en las que, no de desacuerdo, a mí no me molesta el desacuerdo del debate, bienvenido sea, sino que solicitan la prohibición de los programas de una historia de Baskonia y la movilización social, porque estos programas y te cito textualmente, menoscaban la autoestima del pueblo vasco.
Ahí es donde entra eso que dice usted, casi nadie nos ha querido engañar con la historia de Baskonia, simplemente se han creado narraciones y relatos desde la conveniencia del
pues
país.
Sí, claro que sí.
Esto pasa en todas partes.
Esto pasa en todas partes, esto es universal. O sea, esto pasa con los franceses y Juana de Arco, y con los ingleses y Ricardo Corazón de León, y con los castellanos, con el Cid Campeador. Esto es lo normal.
Y Alberto, es lo normal. ¿Usted qué cree que pasó con Iruña Velella? Que ahora vuelve otra vez este asunto a estar en el candelero.
Bueno, vuelve a nivel de titulares, nunca ha dejado de estar en los últimos 13 años. Yo creo que los hallazgos excepcionales, cuando superan un número prudente de excepcionalidad, 3, 4, 5, ya dejan de ser excepcionales. Si son 400, son la norma, se convierten en lo generalizado. Creo que son falsos. Yo creo que esas piezas son falsas. Uh-huh. He dudado siempre de que el falsificador, de que el falsificador sea Eliseo Gil o Idoia Filloy. Yo creo que se la metieron a ellos y que son buenas personas, pero que como arqueólogos, a pesar de aplicar el método Harris, que es el que aplica a todo el mundo, han resultado ser mediocres porque no han sido capaces de, primero, de garantizar la trazabilidad de todas las piezas excepcionales que se iban encontrando mucho más tarde, fuera del hoyo, a pesar de que había mucha abundancia y entonces no teníamos tiempo para mirarlas cuando las sacábamos del hoyo. Creo que se han engolosinado con un hallazgo que hubiese sido extraordinario, si hubiese sido verdad. La comunidad científica a nivel europeo desprecia y ha marginado y ha excluido ya la veracidad de esos hallazgos. No hay ningún científico de primera línea, ningún arqueólogo de romano especialista. Está don Antonio Rodríguez Colmenero, que fue profesor mío y que yo no sé cómo se ha dejado liar en estos asuntos. Pero no hay ningún lingüista serio, no hay ningún historiador serio, no hay ningún nadie, no hay ningún especialista en iconografía cristiana, paleocristiana, que en este momento en Italia o en Francia, donde hay gente que estaría deseando que eso fuese verdad, que estaría deseando, todos estarían deseando, no a que surjan novedades que contradigan nuestras hipótesis previas, nos encanta a los historiadores, a los científicos, a los lingüistas, nos gusta mucho, porque les buscamos un sitio. Pero yo creo que alguien próximo introdujo estas piezas, posiblemente, y ojalá salga en algún momento dado y lo confiese. Creo que el juicio no va a resolver nada, no va a poder atribuir la autoría a Eliseo. Si acaso una culpa invigilando, teóricamente, alguna culpa por no haber controlado suficientemente el registro arqueológico. Y creo que no va a resolver nada y que volverá, serán en algún día esos análisis que tenían que haberse hecho por el director de la excavación desde el primer día, antes de sacarlo a la prensa. Uh-huh. Los análisis esos los tenía que haber hecho el director de la excavación, antes de convocar con rabanera ninguna rueda de prensa y demás. Uh-huh. Y yo creo que volverá al entorno académico para ser excluidos de la historia.
Dos cosas interesantes que dice la estadística del resultado del programa emitido en ETV. Un programa que parecía dirigido a espectadores maduros tiene una respuesta muy positiva dentro del público joven. Esta es una. Y otra es un programa que ven más las mujeres que los hombres. ¿Qué conclusiones sacas de estas dos cosas, Alberto?
Pues te digo primero lo de la segunda. La segunda es un halago. Y es lo normal, es lo normal. Las mujeres desde hace 3 décadas son mayoría en las titulaciones universitarias. Estos son programas que están catalogados como programas de divulgación científica. Y el mayor nivel de consumo científico, los chicos van al fútbol y las mujeres son las que llenan las salas, compran las novelas, leen más, se interesan más, tienen mucha más curiosidad, están mejor preparadas y más formadas y tienen más curiosidad por estos temas. Así que yo me alegro muchísimo de haber llegado y estar dando satisfacción a muchas mujeres interesadas por programas pues interesantes, por programas serios, así que me encanta. Que entre los jóvenes se esté sumando es verdad, eso nos sorprendió porque pensábamos que era para públicos más maduritos, pensábamos que eran programas para ver en invierno con la mantita de cuadros sobre el regazo y en el sofá sentado. Y resulta que a los jóvenes les interesa. Se está utilizando en los institutos, se está utilizando incluso en la universidad estos programas. Entonces está actuando en la formación de las nuevas generaciones de Euskal Herria.
¿Cuáles son los mitos más importantes por enunciarlos? Mitos, que no historia, de nuestro imaginario colectivo vasco.
Bueno, pues son tantos. De los de conversación callejera, de los de conversación de taberna y de sobremesa de choco. Todos los vascos somos nobles. somos nobleza universal. Este es un mito clásico que se construyó en el siglo XVI y lo desmontamos y lo despiezamos y es muy interesante. El euskera es una lengua prehistórica que salimos hablando de euskera desde Santimamiñe o desde Cain o desde de Arminche, que es la última que se ha descubierto. Los vascos es que como somos un matriarcado, ¿cuántas veces lo has oído eso?
Eso lo he oído muchas veces. Muchísimas y veces. No
bueno, pues en esta tercera temporada despiezamos esa afirmación. Decimos,
esta es un adelanto de la tercera temporada.
Sí,
vale, ya, hace más,
sí,
hace
sí.
más.
Son muchos. Las brujas, antes de citar las brujas de Zugarramurdi, nunca, el mito es que nunca ha habido ninguna persona, ni hombre ni mujer, que se considerara a sí mismo bruja o brujo, hasta los cultos neosatánicos de fines neo-hippies de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y que de verdad fueron condenadas por brujería, claro que sí. Pero, y que se autoacusaron y se interinculparon recíprocamente más de 10.000 personas, que eso es lo que a veces se olvida y es lo que investigó Gustav Henningsen, de brujería, eso es generalizado y que un proceso de histeria colectiva en la que la gente pensó de verdad que estaba rodeado de brujas. Bueno, pues ese es un mito. Que las persiguieron porque hablaron euskera, porque eran herbolarias, sabias, porque eran... No hacían nada de nada. Eran pastoras, eran agricultoras, y eran artesanas, y eran arrantzales y pescadoras. No hacían nada de nada. Así que pretender justificarlas, que fueron perseguidas por algún motivo abstruso, es dar la razón a los inquisidores. Entonces, son muchos, muchos, muchos pequeños mitos de nuestra narración colectiva en los que nos sentimos a gusto porque parecen historias fáciles de explicar desde la actualidad. Entonces, las historias siempre tienen explicaciones un poquito más complicadas.
Se me acaba el tiempo y esta está resultando una conversación muy interesante que también se lo parece a nuestros oyentes. No dejan de escribir, algunos críticos, otros encantados de oírte. No me da tiempo a leerlas apreciadas. De quienes nos están escuchando. Sí que me gustaría decir a todos nuestros oyentes que ha venido, bueno, verán las fotografías en nuestra web, ha venido con un jersey de rayas que tiene un poco de historia y me gustaría que la contaras. Este jersey marinero,
sí,
yo diría, pues lo puedo haber comprado en Bretaña, pero no, ahora me fijo y no es bretón.
No, está comprado en una antigua base naval soviética del Báltico y es un traje, es un jersey de submarinista, de soldado de la marina
de formación
soviética.
Profesional
pues me gusta mucho la arqueología subacuática y la practico frecuentemente y entonces esto sí me gustó y como venía a tu submarino
efectivamente
estás tú a los mandos y solo estoy esperando que digas levanten periscopio
para volver otra vez otro día vuelves
cuando quieras
venga, es que ricas, Alberto, hasta pronto.
Muy bien.